because I have a dream. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
Gabinete de Oratoria.
La encargada de este gabinete aquí en Radio Euskadi es Susana Santolaria, la responsable del gabinete de oratoria de MQP y del suyo propio, como saben nuestros oyentes. Egunon, Susana, ¿cómo estás?
Egunon, muchas gracias por invitarme, como siempre.
Hoy nos propones hablar del contenido del discurso, porque es frecuente, me decías a la hora de preparar el guión de nuestro programa, caer mucho en el bla, 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 en el blableo, hablar por hablar.
Pues sí, sí, esto es porque en realidad cada vez se está dando más importancia a la comunicación, cosa que es muy bueno, pero a menudo pues vemos que no se profundiza tanto en los contenidos. Parece que se puede decir de todo, en todas partes, a todas horas, porque podemos, a todos los públicos. Creo que se emite mucha cantidad de información, pero vamos a poner el foco en encontrar o tratar de construir historias de calidad.
O sea, no solo de cantidad, sino de calidad. Pero aquí es cuando comienzan igual las dificultades, ¿no? Porque ¿cómo se crea un mensaje de calidad, Susana?
Bueno, pues lo vemos muy claro, por ejemplo, en las personas del cine te dicen, con un buen guión puedo hacer una buena película. Y es verdad, con un mal guión lo tiene dificilísimo alguien que quiera hacer una película, ¿no? Y no solo hablo de tener una buena idea, porque puedes tener una buena idea y si no está bien contada tampoco te asegura una buena película, ¿no? Y esto, bueno, yo lo pongo bastante en práctica en el gabinete. O sea, una de las partes es cómo construyes tu mensaje. Pero esto va desde el mensaje que das a un pequeño discurso en un evento íntimo familiar, hasta el empresarial, el académico, el publicitario, el jurídico, no digamos, y el ideológico y filosófico. Bueno, para empezar, quizá te diría que todo buen discurso, del tamaño que sea, tiene que tener una estructura. Es decir, ¿cómo arranco el discurso? ¿Cómo empiezo a hablar? Y luego, ¿qué argumentos expongo? Sí. ¿Y qué contraargumentos? Porque tengo que tener en cuenta que la audiencia puede estar pensando otras cosas,
¿no? Y que todos no tendrán el mismo peso.
Efectivamente.
Hay que ordenarlos.
Efectivamente. ¿No? Y luego, muy importante, ¿cómo cierro una conversación, una charla, una idea, un anuncio? Porque el final es casi lo que se va a llevar la audiencia, ¿no? Entonces, tengo que ser muy, muy hábil, ¿no? Y tiene que cumplir el objetivo, que se entienda, que interese, que emocione.
A ver, un ejemplo. Ponme.
Por ejemplo, yo tengo que convencer en una empresa a pues un proyecto, que tengo una idea muy buena que se me ha ocurrido, ¿no? Primero yo tengo que pensar a quién, qué audiencia tengo, ¿no? Por ejemplo, si voy a convencer a los gestores, pues tendré que hablarles de números. Primero, lo primero. Si, por ejemplo, es el área de innovación, igual les tengo que decir, pues recalcar la importancia del proyecto para la proyección empresarial, para el futuro de la empresa, porque al final la gente te escucha en base a su necesidad, no a la tuya. Entonces, esto es como tú te tienes que colocar más en la audiencia a la que te diriges, porque el mensaje puedes empezarlo o ordenarlo de muchas maneras. Uh-huh. Pero el éxito tiene que ver en qué eliges primero contar, pues una presentación, cuál es la primera diapositiva, cómo lo cierras, para que entiendan perfectamente el mensaje que quieres.
Lo que tú quieres lanzar,
sí.
¿No? Eso es muy importante. Hago una pausa en nuestro discurso, Susana, para salir a la carretera. Hoy es un día complicado porque tenemos avisos amarillos, que si el viento, que si la lluvia.
Sí, efectivamente.
Enrique Rodal, ¿cómo están las cosas?
Y está teniendo, como dices, incidencia en las carreteras. Desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco nos advierten de dos incidencias en nuestras vías. En la A1, en Iruña de Oca, en sentido Gasteiz, un vehículo se ha salido de la calzada y ocupa el carril derecho. Se recomienda precaución. Y en la Vizcaya 631 uno en Bermeo, en sentido Bilbao, un carril ocupado también por un vehículo averiado. Como dices, precaución por la lluvia y por el viento.
Un buen mensaje para la audiencia a la que está dirigida. Ahora mismo quienes escuchan la radio y especialmente los que están en sus coches circulando. Bueno, se necesita una planificación de las cosas, Susana, del mismo modo que si se tratara de un texto escrito. Hay que pensar antes de hablar, hay que pensar antes de escribir.
Por supuesto, y además que esto, bueno, se puede escribir o si te pilla, por ejemplo, en un momento improvisado, también tú tienes que decidir en segundos cómo ordenas y qué dices, ¿no? Entonces es hacerse ciertas preguntas, como ¿qué quiero transmitir realmente con lo que digo? Para luego encontrar las frases, argumentos que justifiquen esto que yo quiero decir en un tiempo, porque a veces tenemos el tiempo limitado. una audiencia determinada, en un lugar en el que estamos conceptualmente, pues si es un lugar pedagógico tendré que ser más explicativo, si es un lugar de colegas igual puedo irme más a un lenguaje de un lugar común,
¿no?
Claro.
Uh-huh.
Sí, sí, es, y por supuesto ser responsables de lo que decimos, insisto muchísimo en esto porque todo lo que decimos ejerce un efecto dominó.
Y a veces hay que huir de los lugares comunes que se pegan a uno como la peste y son malísimos. Debería enseñarse esto en la escuela, Susana, porque da la impresión de que lo único que nos preocupa es tener información, almacenarla, que obtenerla a veces no hay más que darle una tecla en el botón de nuestro ordenador o de nuestro smartphone y ya lo tenemos. Pero claro, a eso hay que añadir que todo lo que pasa por los dispositivos inteligentes no es precisamente inteligente ni cierto.
Pues por eso yo creo, yo algunas veces que veo las presentaciones que hacen los escolares, están llenas de definiciones calcadas de internet.
O sacadas de allí directamente. Sí,
sí. Directamente, pero sin lo cual no tiene sentido realmente enseñar esto solo, porque digamos que la información enciclopédica está a un golpe de clic en el momento que lo necesitamos. Si tú y yo nos ponemos a discutir quién hizo no sé qué, vamos a resolverlo muy rápidamente, lo que es la información. Lo que deberíamos enseñar en las escuelas es analizar la información, a detectar los errores, las manipulaciones, tanto de las personas como de las máquinas, que emiten una información de forma sistemática. Es decir, tenemos que enseñar a tener criterio propio, aprender a crear nuestro propio discurso a partir de la información que nos facilitan igual la tecnología o los buscadores o las enciclopedias, ¿no? Y no creerse todo lo que está escrito, dice alguien popular, por una tecnología por moderna que sea. Yo, sinceramente, haría los exámenes con libro, acceso a internet y a mano. Y valoraría más la capacidad de análisis, el relacionar contenidos y el criterio propio, sobre todo hoy que cualquier comunicación llega de cualquier manera a todo el mundo y, como decía antes, a ser muy responsables de lo que decimos, ¿no?
Vale, pues vamos entonces a centrarnos como buenas estrategas también de la comunicación para transmitírselo bien a nuestros oyentes, a nuestra audiencia. ¿Cuál es la estrategia para crear un buen discurso? ¿Cómo funciona la estrategia?
Pues hoy se ha popularizado mucho la técnica del storytelling, que llaman, pero que es tan antigua como la humanidad. Es los cuentos, ¿no? Se trata de crear un relato y construirlo como si fuera una ficción, una obra teatral, de modo que represente lo que queremos transmitir para que se pueda ver la situación con perspectiva, con argumentos, contraargumentos, es decir, desde fuera, que nos permita ver el cuadro y luego tomar mejores decisiones. Muy parecido a como se hace en un juicio, que se vuelven a representar los hechos con todos los puntos de vista posibles y en base a datos que puedan probarse y que justifiquen esos argumentos que hemos escogido. No se trata solo de opinar. La técnica del cuento funciona porque responde a un planteamiento de una situación que puede empeorar o mejorar y que lleva a un final que se propone como posible y que depende del camino que tomemos. En este caso, la historia puede suponer un final feliz o no. De este modo, la audiencia puede escoger ese camino. Por ejemplo, te pongo dos discursos que me gustan mucho por su planteamiento. Uno, el que hizo el jefe Indo-Seattle a los blancos cuando la colonización americana.
¿Qué dijo?
Empieza así. El gran jefe de Washington manda decir que desea comprar nuestras tierras. Empieza así. Luego él argumenta que por qué no se puede comprar y vender la tierra, que estamos aquí de paso, que hemos de dejarlas sin estropear, cuidadas para los que vienen después. Y después termina con este final, que es un final nada feliz, si estropeamos las tierras. Entonces dice, ¿dónde está el búfalo? ¿Dónde está el espeso bosque? Desapareció. Así termina la vida y empieza la supervivencia.
No, jolín, qué visionario el jefe indio, ¿eh?
Y hace más de un siglo, ¿no?
Sí, 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 qué interesante.
Y no es un final feliz, pero es una historia que te permite ver.
Y creo que traes otro discurso, este de Steve Jobs. Que damos un salto muy grande del jefe indio a un jefazo de la tecnología, ¿no?
Y al propósito, ¿no? Esto lo hace a los recién graduados en una universidad y empieza contando su propia experiencia, que es una muy buena manera también de arrancar, ¿no? Les dice, tuve suerte. Supe pronto en mi vida qué es lo que más deseaba hacer. Después de esto argumenta cómo encontrar su pasión, a pesar de que tiene muchísimas caídas durante su vida profesional, cree que encontrar su pasión es la clave para reinventarse cuando pues, la vida no va como tú querías, ¿no? Y luego, claro, el mensaje que quiere dar es que encontrar tu pasión es la clave si quieres un final feliz en tu carrera y en el amor. Entonces termina diciendo, porque claro, se dirige a jóvenes que sí. Les importa la carrera, pero les importa también todo lo que tiene que ver con el corazón. Entonces se despide diciéndoles, como en todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabréis cuando lo encontréis. Así que seguid buscando, no os conforméis.
Qué bonito final también. Entonces, sí, sí.
Creo que construir una historia como se hace en el teatro es clave porque está muy bien ordenada, organizada, tiene un sentido, ¿no?
Bueno, pues has mencionado el teatro y creo que has traído el inicio de un discurso de un dramaturgo mayúsculo.
Exacto, sí.
¿De quién?
Juan Mayorga, que pues el discurso que pronunció en su ingreso en la Academia en 2019 se puede ver completo en internet y que, bueno, es maravilloso. Luego se hizo, de hecho, una obra de teatro en base a ese discurso. Es muy bueno.
Señoras y señores, la situación es teatral. Lo es la división del espacio que separa a los recién llegados de quienes ya estábamos aquí y ahora nos movemos como si hubiéramos ensayado, lo es el vestuario de los de esta parte y también, entre otros elementos de atrezo, el retrato de Cervantes a la espalda del director, lo es el silencio que ha seguido a la frase con que el director ha abierto el acto. La situación es tan teatral que, al anticiparla con su fantasía y temiendo estropearla, quien escribió estas palabras pudo sentirse tentado, mientras las preparaba en soledad, de pedir, como acostumbra, a un intérprete que las pronunciase en su nombre. Si no se decidió entonces, ha podido hacerlo en la última hora. Hay tantos cómicos hoy en esta casa que el autor del discurso puede haber encontrado fácilmente actor o actriz dispuesta a intercambiar con él posición e indumentaria.
Bueno, seguro que muchas personas que nos están escuchando ahora se habrán sentido identificadas con el deseo de que un actor les haga el trabajo, porque los actores, los buenos actores, hacen muy buenos trabajos discursivos.
Sí, pero vamos a ver cómo finaliza el discurso, porque veremos que es preferible que seamos nosotros mismos quienes pronunciemos nuestro propio discurso.
La imagen de la ballena blanca pone ante mí esa forma temida de silencio que en la jerga teatral llamamos un blanco. Aparece de pronto cuando el actor no recuerda qué le toca decir. Segundos de silencio imprevisto son vividos en el escenario como una eternidad. Recordará al fin el desmemoriado, inventará algo para cubrir el hueco, tendrá otro actor que salir al rescate. Está en juego que todo quede en un incidente del que luego reírse o en una catástrofe que arruine la representación. Pero el blanco también puede ser una oportunidad para que, al perderse algo que se fijó en los ensayos, que en alguna lengua llaman repeticiones, surja lo inesperado, como en la vida misma, en cuyos blancos el no saber seguir puede ser ocasión de que aparezca aquello que no es repetición de una vida anterior.
Bueno, y ahí salimos de los lugares comunes. A lo mejor el blanco lo que te permite es tomar impulso y mejorar el original, ¿no? Lo que tenías en la cabeza antes del olvido o lo que tenías escrito en el papel. Porque aquí no cabe preguntarse entonces, Susana, si no hay lugar en un buen discurso para la improvisación.
Por supuesto que sí. En todo discurso hay que dejar espacio a que eso suceda, porque como pasa en el teatro de la vida también hay muchas cosas que van a suceder en el momento y tienes que saber reaccionar. En una entrevista de trabajo, respondiendo a preguntas en una tesis, en un congreso, en una negociación, en un juicio, en el Parlamento, al dar una noticia médica.
Entre familiares, como decías tú, entre personas que se quieren, en una pareja, que a veces los discursos ahí son como inabordables, más difíciles incluso que los públicos, ¿no? Aprovecho la ocasión para decir a nuestros oyentes que si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad sobre cómo construir una comunicación positiva en cualquier ámbito de su vida, que nos lo pregunten, que nos hagan llegar su pregunta, su inquietud a través de nuestro WhatsApp, si nos dejan un audio perfecto, si nos lo escriben también muy bien, pero nos gusta mucho escuchar su voz, siempre lo decimos, 688-840-840. Como dice Mayorga, quedarse en blanco, o sea, puede ser una oportunidad para desarrollar un discurso auténtico, un discurso genuino, que responde al momento mismo en el que el blanco está sucediendo, ¿no? En que en el olvido se ha hecho protagonista para dejar paso a unas palabras sinceras y hermosas para la audiencia.
Claro, porque mucha gente le tiene miedo a la improvisación, pero realmente no es tanta improvisación, porque un discurso que tienes tú bien construido en tu cabeza, sabes qué quieres decir, qué debes decir, a quién se lo dices, como has dicho antes, por ejemplo, en una una discusión de pareja o lo que fuera, desde dónde hablas, qué responsabilidad asumes en cuanto al efecto dominó que pueden tener tus palabras, si, entonces lo tienes todo bastante controlado y jamás te quedarás en blanco largo rato. Mira, hay una anécdota en Martin Luther King, cuando está haciendo su discurso, que lo preparó durante muchísimo tiempo con otra persona, hay un momento del discurso en el que se le ve apartando las hojas porque alguien desde el público, creo que es una cantante de jazz, le dice, háblales del sueño, retira todo y toda la parte del sueño es improvisada, pero ese discurso estaba...
¿El Green es improvisado?
Esa parte estaba en su cabeza, lo habían hablado mil veces sobre eso, entonces simplemente tuvo que reaccionar a esa petición, claro. Y luego Beethoven también, por hablar también de, pues muchos músicos clásicos creen que hay que seguir a rajatabla la partitura y queda todo como un poquito demasiado encorsetado, y dicen que la persona que le pasaba las páginas a Beethoven decía, si no está tocando lo que pone ahí. O sea, hasta los músicos clásicos en el momento, como los de jazz ahora, siempre en base a un orden, a un ordenamiento, a unas claves rítmicas, improvisan.
Mencionabas antes, Susana, recuerdo a nuestros oyentes que vamos con Susana Santolaria en este gabinete de comunicación, gabinete de oratoria que tenemos aquí los primeros sábados de cada mes. Mencionabas los cuentos como un ejemplo de planificación. Los cuentos.
Sí, sí. Los cuentos en la infancia nos preparan para entender la vida real. Por ejemplo, el cuento de Caperucita, que a mí me gusta mucho darle vueltas, ¿no? Tiene una estructura muy, muy clara. Niña inocente, vulnerable, desobediente, obviamente, porque si no, no es una niña. Es que así uno aprende a conocer el mundo, ¿no? Obviamente hay un depredador al acecho. El lobo no va a ir ni donde la madrastra de Blancanieves, ni donde la madre de Caperucita, que es muy lista, que le dice, le avisa. Va donde la abuela enferma, la que puede zarandear, meter en un armario. Y entonces, en esta situación de niña vulnerable, como hemos dicho, inocente, el depredador le va a engañar, la niña va a caer en la trampa, pero ¿qué va a pasar? Que va a haber un leñador que anda por ahí, un adulto, que va a hacer que el lobo huya, ¿no? Uh-huh. Entonces, o lo mate, según el cuento, pero lo que importa es la metáfora.
La metáfora. Yo te confieso que, como periodista de radio, no me gustan mucho las metáforas, me gustan las cosas muy claras. Pero hay metáforas que son tan claras como la vida misma, ¿no? Entonces, cuando a los niños se les cuenta el cuento de Caperucita, Chanogorrichu, ¿qué les estamos contando realmente a los niños?
Pues que pase lo que pase, los adultos van a protegerlos. Si la estructura responde a esta línea argumental, el niño o la niña te va a pedir que se lo cuentes una y otra vez porque necesita creer que los adultos le apoyaremos hasta que crezca. Como los elefantes, es una cosa preciosa porque las madres elefantes tienen un tiempo para proteger, se ponen alrededor del bebé cuando sale hasta que se pone de pie, porque si no saben que va a haber un depredador.
Que se lo va a comer.
Entonces, tenemos que decirle que te vamos a proteger, si no, no sé, no podría crecer el niño con tanta inseguridad.
Hablamos, Susana, también de la importancia de las palabras que usamos. Hay que responsabilizarse de ellas.
Por supuesto. O sea, las palabras tienen un efecto, ¿no? Para bien o para mal, sobre todo en las personas jóvenes, ¿no?
Pues vamos ahora con la importancia de las frases hechas, de los lemas, de los falsos discursos y de las conversaciones motivadoras. No sé si les motiva esto.
Sois lo más bajo y despreciable de la Tierra. Ni siquiera algo que se parezca a un ser humano. Solo sois una cuadrilla de desgraciados. Como soy muy duro, sé que no voy a gustaros. Pero cuanto peor os caiga, mejor aprenderéis. Soy duro, pero soy justo. Y aquí no hay ninguna intolerancia racial. Yo no desprecio a nadie porque sea negro, judío, latino o chicano. Aquí todos sois igual de insignificantes. Y mis órdenes son acabar con todos aquellos que no sean capaces de dar la talla en mi amado cuerpo.
La chaqueta metálica, aquí está Stanley Kubrick con aquel sargento verdadero en su vida, digamos militar, iba a decir en su vida civil, pero no militar, y es, bueno, un discurso icónico, autoritario y típico de la autoridad,
claro,
de la autoridad militar entendida de esa manera.
Claro, hay que detectar que ese discurso está buscando eso, ¿no? Es del tipo, como diría yo, no pienses tú que ya pienso yo por ti. Tú nada más di sí, señor. Este utiliza el miedo para motivar a la acción o a la no acción. Se ve mucho en política, desgraciadamente, este discurso, no siempre de forma tan explícita, porque esto es una parodia, pero hay que aprender a ver detrás de la manipulación y el autoritarismo que hay.
Vamos con otro, el opuesto.
3 minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. O nos curamos como equipo o nos desmoronamos. Así es el fútbol. Porque en cada juego, la vida o el fútbol, el margen de error es muy pequeño. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasarla. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a cogerla. Porque vivir consiste en eso. Las 6 pulgadas frente a vuestras caras. Yo no puedo convenceros de que lo hagáis. Tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. ¡Miradle a los ojos! Creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo.
Estamos hablando de fútbol, un discurso motivador. Luego tengo una pregunta que llega de un oyente y yo creo que es muy interesante, creo que es una oyente. Luego te la traslado. Este discurso motivador no tiene nada que ver con el militarista del sargento de la chaqueta metálica.
Claro, por eso digo que es fundamental a la hora de crear el storytelling o la historia o el relato que tú te hagas estas preguntas. ¿Quiero hundir en la miseria a mi equipo? ¿Quiero asustarlo, amenazarlo para que rinda más? ¿Quiero castigarlo y desahogarme porque estoy enfadado? ¿Quiero cargarle con toda la responsabilidad y evitar asumir una tarea que me corresponde también a mí como entrenador? ¿O, por el contrario, quiero motivarlo para mejorar de verdad? ¿Quiero ver el mundo donde un lugar donde todo es posible? Porque con nuestras palabras creamos el mundo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los discursos deberían hacerse, sobre todo los políticos, con el cuidado que se hace en la función, con todas estas preguntas que hay detrás.
Porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros. Y o nos curamos ahora como equipo, o moriremos como individuos. Eso es el fútbol, chicos. Eso es todo lo que es. Ahora, ¿qué vais a hacer?
Ahí está la segunda parte de ese discurso. Mira, una oyente pregunta: me encanta contar cuentos a mis hijas, a los niños de acogida y ahora también a mi nieta, lo cuenta Ana, pero dice, muchas veces voy cambiando la historia, ¿eso es bueno?
Sí, como decíamos, la página en blanco, como dijo Mallorca, te da una intuición en el que tú ahora, en esa improvisación, puedes meter un mensaje que lo actualiza o que pues el niño lo pueda entender mejor. El problema es lo que estaba diciendo antes. Tienes que hacer ese reseteo mental muy rápido de decir que con esto que le voy a decir o esto que voy a cambiar, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué mensaje estoy dando?
Sobre todo suele pasar que la pequeñaja o el niño te dicen, no, así no es. Porque les gusta escuchar el mismo cuento con las mismas palabras todas las veces.
De todas maneras, con los cuentos clásicos, o sea, no hay pérdida. O sea, un cuento clásico está, por eso sobreviven. Porque está tan bien construido que no tiene pérdida.
Están muy pautados. Bueno, un poco de controversia, Susana, en esta charla que mantenemos sobre comunicación, sobre oratoria, sobre discursos. Porque dices que los discursos políticos, si se construyeran como si fueran ficción, serían mejores. Quiero una explicación sobre esto. Por ejemplo, hay discursos magníficos en la ficción atribuidos a políticos. Aaron Sorkin, que es un guionista de primerita, parece que pone todo lo que sabe en cada guión que hace. En Newsroom, el ala oeste de la Casa Blanca, hay unos discursos políticos fantásticos que a los propios políticos o aprendices de les gustan tanto que hasta los copian. He visto que Milei ha copiado, pero casi palabra por palabra, un discurso de la serie El ala oeste de la Casa Blanca. Pero, ¿cómo puede ser que un discurso de ficción nos pueda convencer mejor que uno real? ¿No estaríamos, y creo que esto te preguntan mucho tus alumnos, no estamos mintiendo si construimos un relato?
Bueno, a ver, hay que distinguir la fantasía de la ficción. Decía Picasso que el arte es una mentira que nos acerca a la verdad. Yo creo que la fantasía lo único que hace es alejarnos de la verdad. Entonces, para que un discurso funcione, tienes que haberlo creado tú con responsabilidad. No vale copiarlo, se nota. Incluso si alguien, como en el caso de la política, te hace un discurso, tienes que hacerlo tuyo, justificarlo en el contexto de tu personaje como hace un actor. Por ejemplo, Lady Macbeth, cuando va a matar al rey, a Duncan, un actor no piensa que odia a su compañero y cree que tiene que matar a su compañero. En la verdad en la que está defendiendo es que la ambición uh-huh. es peligrosa. Porque luego Lady Macbeth no sabe cómo quitarse la sangre. Entonces, el actor no se cree, o sea, ve la metáfora, ve la verdad detrás de la ficción. O sea, no existe Lady Macbeth, no existe Duncan, el rey. Pero sí existe que la ambición puede hacer que nos arrepintamos de ella. En esa verdad, esa es la verdad. No copiar las palabras sin sentido. De todas maneras, sinceramente, un discurso copiado, el tono de voz, que no miente. Te dice perfectamente que no crees en lo que estás diciendo.
A Milei se le notaba mucho en ese discurso, ¿eh?
Sí, aparte no levanta la cabeza del papel, o sea, ni mira a la gente. Yo creo que cuando miramos a los ojos a la gente, conectamos con la voz, con el interior nuestro de lo que pensamos, se nota. Y cuando uh-huh. no lo hacemos, se nota que es mentira.
Me decías que para que el discurso funcione lo tienes que haber creado, no sí. hay que copiarlo, porque hay que hacerlo, además, lo que has escrito, hacerlo tuyo, justificarlo en un contexto, como hace un actor, y eso es lo que lo hace auténticamente creíble. Y quien hace gala de oratoria, de buenos discursos, escritores, guionistas, pues lo saben. Y me decías, y luego te voy a poner el ejemplo de Hitler. ¿Qué es eso del ejemplo de Hitler?
Bueno, a ver, es que esto fue, bueno, esto para mí fue una barbaridad que ha pasado en la historia. El cuento de Hitler era una fantasía.
Era una ficción.
No, en el mundo. Que funcionara en el momento no quiere decir que sea verdad, cuidado. Su discurso era así. En el mundo hay unos malos que si los matamos seremos ricos y felices. A ver. El mal no es patrimonio de un pueblo, ni el bien tampoco. Potencialmente el bien y el mal está en cada ser humano. Por lo tanto, su argumento para acabar con el mal, matando a un grupo humano determinado y dejando vivo al otro, era una fantasía. Eso se cae por su propio peso. Si el mundo es mucho más complejo, una buena historia, veraz, debe serlo también. Entonces, el problema, hay que distinguir, identificar, como decíamos con el cuento Caperucita, quién es el lobo. Porque si no identificamos bien quién es el lobo, aquí el lobo no eran los que Hitler decía que eran. El lobo eran, si te soy sincera, media Europa, que le convenía la guerra de una u otra manera, la ambición, el exceso de ambición, la falta de democracia, apostar por el autoritarismo, todo eso fue el lobo. No fue unas personas en concreto. El lobo fue no apostar por la democracia y apostar por el autoritarismo, como pasó en la Guerra Civil y como pasa en tantas guerras.
¿Cómo podemos poner un ejemplo de que nuestro discurso, la importancia de las palabras que hacemos, el autoritarismo por una parte, pero por otra las formas diferentes de decir no autoritarias? Antes me lo contabas con el ejemplo de una silla y un niño y me ha parecido muy obvio. Sí. ¿No? Cuéntamelo.
Pues, por ejemplo, pues a veces para simplificarlo intento buscar, ¿no?, formas de contarlo. Si yo quiero advertir a un niño que si se sube a una silla alta se puede caer, puedo escoger dos formas de advertirle. Si te subes, te vas a caer, punto y final. Esto es como decirle obedece y no pienses tú que ya lo hago yo por ti, como el sargento de la chaqueta metálica. Pero puedo decirlo de otra manera, como el entrenador. Si te subes, en el caso de que te caigas como posibilidad, no como certeza, por supuesto, no podré llevarte a un hospital porque estamos en medio de la nada, sin cobertura, sin coche, por ejemplo, si eso es verdad, ¿no? Tú verás. Esta es la situación en el caso de que te caigas. Te dejo escoger si te subes a la silla y si lo haces ten cuidado porque no podré ayudarte mucho tal y como están las cosas. Eso al niño le da perspectiva y la responsabilidad de escoger y de desarrollar su inteligencia en analizar la situación, ¿no? No solo porque se la impongan, ¿no? Creo que deberíamos crear historias construidas en base a preguntas profundas. ¿Qué quiero decir? ¿Quién soy yo para decir esto? ¿A quién? ¿Para qué? ¿En qué contexto? ¿Qué efecto tendrá? Para que sean auténticas y nos inspiren y ayuden a mejorar el mundo, no a empeorarlo.
Bueno, pues vamos a intentar mejorar el mundo cada mes de la mano de Susana Santolaria. Ella llega hasta aquí con su gabinete de oratoria, un gabinete que en lo profesional ejerce como directora del gabinete fuera de aquí, de los micrófonos, y una vez al mes, como les decimos, viene aquí cargada de discursos, de orden de importancia en los discursos, de la importancia de las palabras, de la responsabilidad. que tenemos cuando las emitimos. Bueno, hay tantas cosas que hacer y esperamos a, en el año nuevo, porque ya se da año nuevo, este, el tiempo sí. pasa tan deprisa, Susana, que vamos, casi no nos da tiempo. Te esperamos en la primera semana de enero aquí, que lo mismo es día... Sí. Es día, yo qué sé, uno, sí. vaya usted a saber.
Mira, hablaremos, os lo anticipo, de la voz como, como representación de la verdad, además.
Y las noticias, que también pretendemos, desde luego que sean objetivas, a veces no son verdad todo lo que nos cuentan, pero ahí están, a la hora en punto. Hasta luego, Susana.